Vamos a hacer la pregunta, no esperen respuesta, pero la pregunta la vamos a hacer. ¿Debo revisar el celular de mis hijos? Y ahí viene una pregunta para mí también muy importante. ¿Cómo uno, esta canción tan bonita que nos puede llenar el corazón por todo un día, qué bonito, qué romántico la familia, con la realidad de las discusiones que tenemos, las crisis que tenemos, los hijos que no me escuchan, los hijos que no me hablan, los hijos que están todo el día con la computadora, el esposo, la esposa que no me entiende? Y la meta de estos programas es encontrar el nexo entre lo que debería ser, que es muy importante, y nuestra realidad, que es a veces muy distinta y a veces no tanto. Una pareja, Erika y Nico, muestran dos fotos en Facebook. Cenando un viernes a la noche, tienen tres hijos, cenando solos. Las fotitos con una sonrisa maravillosa. Una familia muy, entre comillas, católica, digo, muy católica, cuando es muy católico, ya ahí yo reacciono un poquito, ¿no? Pero una familia muy linda, muy comprometida, ¿no? Y diciendo, la pandemia, el vivir en la casa, nos hace un poquito estar en nuestro mundo y empezamos a tener algunas discusiones, etcétera. Entonces hay que volver a lo romántico. Estas cenas las tenemos desde que nos casamos, que ya serán 15, 18 años, y nuestros hijos nos apoyan mucho. Es una locura esto, una locura cómo logran a ese nivel el encontrarse nuevamente, ¿no? Y disfrutarlo románticamente. Ellos fueron a dar una charla, son un matrimonio de Schoenstatt, y fueron a dar una charla ahí en Ecuador, ¿no es cierto? Y Nico no es tan activo. De pronto Nico me cuenta Erika, y Nico habló, y habló mucho, y salió lindísimo. ¿Cuál es la primera pregunta? Porque mostrar un PowerPoint con fotos maravillosas de la familia, con los tres hijos y ellos dos sonriendo siempre en la playa, aquí y allá. La primera pregunta que les hice, ¿hablaron de crisis? Y gloria a Dios, me dice, claro que sí, de todas las crisis que tuvimos, las dificultades que tuvimos, lo que nos costó avanzar desde jóvenes y aquí estamos. Y, ah, qué alivio. Porque me encanta la familia cuando es una familia real, no una familia idílica, angélica en la iglesia y después nada que ver en casa. Me encanta que en ese, o sea, está ese PowerPoint, está esa cena que ellos tienen, pero hablan desde su realidad de la vida diaria. Y eso nos ayuda a no frustrarnos, porque si me vienen a mostrar un PowerPoint, un matrimonio bastante perfecto, la verdad, uno dice, ah, qué interesante, y es como mirar un paisaje, no tiene nada que ver con mi vida. Pero si ustedes pasaron por esas crisis por las que paso yo y de las que no puedo salir y algunas sí, otras no, entonces me interesa. Entonces tengo un ideal en mi familia, puedo aspirar a algo que vale la pena y mi matrimonio puede tener un gran sentido y atente. Vamos a poder cumplir con nuestra misión como matrimonio y como familia. Pero si yo sigo en mis esquemas, no que esto no, que te dije que no, que por ahí no va, que nunca me escuchás, y siempre vienen esos reproches y reproches y reproches, desde mi ombliguismo, ¿sí? A veces justificado, muchas veces justificado, muchas veces no, pero siempre somos la víctima. Si no salimos de ese esquema de sentirnos siempre víctimas, nunca vamos a poder cumplir con nuestra misión. Hemos dicho más de una vez ese tema de los reproches y lo voy a seguir repitiendo porque es una herramienta increíble, increíble para crear armonía en la casa. La meta es, y fíjate Adriana, cómo ponemos pasos pedagógicos, no decimos de acá ya esto no va más. No, algunas cosas por supuesto que sí, otras no. Tenemos un sistema pedagógico. Por eso yo decía el lunes pasado, lograr en un año superar el 90% de los reproches. Ni siquiera lo pongo como meta a un año superarlos todos, ¿no? Si vamos bajando los reproches, yo te garantizo que podés salvar tu matrimonio, literalmente. Y vos podés sacar las conclusiones, ¿por qué? ¿Por qué quitando los reproches de tu vida? O sea, no significa no hablar, al contrario, significa hablar, pero no con reproche. Fíjense qué distinto. ¿Lo trajiste? O, ¿lo trajiste? Dos cosas totalmente distintas.
Claro.
Y cuando a uno le preguntan, ¿lo trajiste? No decir, ah, de nuevo me estás... No, solo te estoy preguntando. ¿Sí? O sea, tampoco sentirse ahí como víctima. Bueno, Adriana, vamos a empezar entonces, después de esta introducción que es esencial para entender el tema del celular, si debo revisar el celular de mis hijos o no. Porque esto está dentro de una concepción de pedagogía. Y decíamos que esta pedagogía es una pedagogía de libertad. Y tiene algunos otros elementos, ¿sí? Aquellos que anotan, pueden ir anotando. Yo les voy a dictar todos y los vamos charlando, ¿no? Pero que son esenciales esos puntos. La pedagogía de libertad incluye la persona del educador, o sea, yo soy el primero que se debe educar, o sea, autoeducar. La autoeducación es esencial para ser uno, lo que está llamado a ser, lo que Dios quiere que yo sea. La persona del educador no puede educar sin estar autoeducado. Pedagogía del ideal significa, nosotros trabajamos mucho la base de aceptarnos, etcétera, aceptar las limitaciones, pero tenemos un gran ideal. El PowerPoint de ese matrimonio feliz que todos los días batalla para llegar a tener esa sonrisa auténtica y hacerse tiempo para tener una cena de matrimonio después de 18 años de matrimonio. Hay un gran ideal, el ideal es muy alto, de a poquito vamos avanzando. Pedagogía de movimiento significa eso, de a poquito, nos vamos moviendo de a poco hacia ese ideal. Entonces, en todo momento yo me estoy realizando, porque ahora que soy más imperfecto que mañana, me acepto como soy, pero aspiro al ideal y en esa pedagogía de movimiento, mañana voy a ser un poquito mejor. Y en un año superé el 90% de los reproches. Pedagogía, dijimos, de libertad, pedagogía de confianza, pedagogía mariana y la última definición, pedagogía, hay una frase que dice, felicidad comienza con V corta. ¿Y por qué? Pedagogía de las vinculaciones. Entonces, ¿qué pasa? Uno retrasa lo más posible el entregarle un aparato electrónico a sus hijos. ¿Sí? Y yo comparto muchas veces cómo yo lo vivo para que vean que una que es posible, otra que, bueno, en cada caso es distinto porque uno va evaluando, ¿no es cierto? Y no solo qué es posible, sino cómo se puede ir logrando. Yo le di, estamos en Estados Unidos, el país donde están todos los electrónicos. Mi hijo Martín jamás tuvo jueguitos. Hoy tiene 17 años. Y el celular, el primero, se lo dimos a los 13 años. O sea, hay que evaluar hasta dónde, por cuestiones sociales, es bueno que lo tenga, etcétera. Pero es imposible no comprarle estas cosas si no tenemos en cuenta toda la pedagogía de la que estamos hablando. Vamos a decir, las cosas más sencillas, ¿sí? No nos compliquemos, es súper sencillo. Es desde chiquitos tirarnos al suelo, jugar con nuestros hijos, cantar con ellos, preguntarles qué les gusta, motivarlos a si les gusta pintar, tocar música, aprender un idioma. Desde chiquito yo lo motivé a Martín, que habla distintos idiomas. Y lo motivé habrán sido, sí, a los 5 años. A los 5 años le dije, ¿qué te gustaría? Bueno, no quiero decirlo, pero lo voy a decir, porque si no, no se entiende. Desde chiquito él habla 3 idiomas: español, inglés y alemán. A los 5 años le pregunté, porque es motivación, motivación, ¿no? ¿Qué te gustaría que sea tu cuarto idioma, francés o chino? Lo pensé mucho y elegí esos dos, ¿no? Digo, me va a sacar corriendo. Me dijo, los dos. Entonces empezamos con videos de YouTube. Y yo lo motivaba a que vea videos de YouTube y ahí aprendía muchísimo, ¿no? El tema al que voy con esto es lo que significa la motivación. Yo lo motivaba con idiomas. Otro podría motivarlo con tareas manuales, como decía, con música, guitarra, saxo, piano. Ayúdame, Adriana, si se te ocurre cuántas cosas los chicos pueden estar
O
haciendo.
deportes, los deportes.
Exacto. La mamá lo motivaba muchísimo con natación, muchísimo con natación. Entonces papá aporta, ¿sí? No soy nada deportivo, pero apoyaba todos los encuentros deportivos de natación, a donde iban, cuando podía participaba, etcétera, ¿no? Y ya que estamos entre paréntesis, cuando él volvía, es un código que tenemos, ¿no? Yo le decía, ah, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Bien, bien, ¿te divertiste? Sí, la pasamos bien. ¿Qué pregunta no le hago? Si ganó. Que esta es la pregunta típica acá y yo creo que en todas casas, ¿no? De pronto viene un muchacho a vivir con nosotros, un chico de Francia, ¿no? Porque ahí practicábamos y qué sé yo. Y entonces después de uno de esos encuentros de natación, el chico le pregunta, ah, ¿qué tal? ¿Y cómo te fue? ¿Qué lugar obtuviste, no? Entonces Martín me mira a mí riéndose como diciendo, él no conoce nuestros códigos.
Claro.
Porque acá es súper competitivo, entonces lo que a mí me importa es que disfrute y que haga lo que realmente le gusta, ¿no? Bueno, entonces, decíamos, yo no puedo no darle un teléfono a mi hijo, a mi hija, si yo no cuido, no estoy. No digo constantemente, al contrario, porque la educación también es dejarlo tranquilo, no molestarlo, pero sí motivar y sí estar cuando me busca. Es algo maravilloso, es un arte increíble que te llena el alma cuando uno lo va aprendiendo y ve la libertad que tiene tu hijo, tu hija, de hacer lo que le gusta, tiene motivación, o sea, uno no lo deja en la computadora todo el tiempo, ¿no? Incluso cuando está mucho con la computadora puerta cerrada, yo golpeo, abro un poquito la puerta y le pido un favor. ¿No podrías dejar la puerta un poquito entornada de manera que sintamos que estamos juntos? Entonces accede y como que es un poquito más de relación, ¿no? Entonces estamos tratando el tema también si le compro o no el celular y creo que estamos entendiendo, ¿no es cierto? Bueno, que retrasarlo lo más posible, pero darle todas las formas posibles de que desarrolle sus capacidades para que él, para que ella sean quienes están llamados a ser, que es liberarse, ser felices, hacer lo que les gusta, pelear la vida, llevar sus crisis también, digamos, con fuerza, con seguridad, ¿no es cierto? Porque estamos ahí apoyando, no nos estamos metiendo en su vida. Bien, 13 años o la edad que sean, no quisiera ir para abajo porque me duele, pero yo sé que es mucho más abajo, Adriana, ¿no es cierto? La edad en que los chicos reciben los
Sí.
celulares. Es
Sí, o que los
tremendo,
empiezan
tremendo.
a pedir, es cada vez más chiquitos.
De acuerdo, pero ahí estamos nosotros para decir,
Claro.
mira, y que ellos sientan, yo te doy muchísimas cosas, mi amor, mi cariño, la libertad, pa, 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 ¿sí? Pero esto vamos a esperar. En vez de decir, no, no te lo mereces, no te lo voy a dar. Nada que ver. Consenso, consenso, pero tratar de que pase el tiempo. Porque los aparatos se roban el alma un poco, ¿no? No son tampoco tan tremendos, pero pueden serlo. Bien, o sea, no verlo con miedo, sino con raciocinio, ¿no? Bien, ya le regalamos el celular. Ahora, vamos a sentarnos, algo que a mí me gusta mucho, no poner condiciones. ¿Te lo regalo? Sí. No. Eso ayuda a que él, a que ella me dé por su cuenta y no porque hicimos un trato. Son ideas, cada uno verá cómo hacerlo. Entonces nos sentamos o de pie o como quieran. Mira, yo te estoy dando este celular, ¿sí? No te pongo ninguna condición, pero es importante que el celular no nos quite vida en la familia, que no te quite el deseo de estar con nosotros, que tengas la capacidad de cortar cuando es necesario. Y otra cosa, la contraseña la vamos a tener nosotros también, ¿sí? Papá y mamá comparten la contraseña, ¿sí? O sea, no, no puede ser de otra forma. Yo les explico, más allá de que el 95% de los matrimonios tengan sus contraseñas y no las conozcan uno de otro, no importa la cantidad y lo común que sea, es inaceptable que papá y mamá no compartan la contraseña, ¿sí? Porque no hay ningún secreto en el matrimonio y sí hay privacidad en los hijos, ¿sí? Entonces, vos me das la contraseña y no es que yo voy a estar metiéndome en tu celular, solo quiero tener la contraseña. ¿Sí? Y de ahí en adelante, yo no sé, cada caso es distinto. Después vamos a ver los que ya lo tienen hace 5 o 7 años qué hacer, ¿no? Pero por ahora, desde el principio, tenemos que ir ganando, pero para ganar tenemos que llevar esos principios de la confianza. Entonces, vos me das la contraseña, yo no tengo planeado ingresar en tu, o sea, no le voy a decir no voy a ingresar, ¿sí? Si bien yo nunca ingresé en el celular de mi hijo, no significa que sugiera que ustedes no lo hagan, depende siempre del caso, pero entonces no le vamos a decir que no vamos a ingresar porque quizás algún día sí ingresemos, entonces nunca mentir, jamás, jamás. Vos me das la contraseña, yo la verdad no pienso, no tengo pensado ingresar. Y Si yo entro a la pieza y vos estás haciendo algo, o sea, estás intercambiando algo privado, no escondas el teléfono. Yo no tengo pensado ingresar, porque confío en vos. Pero si hay algún día que recibís algo que no es bueno, yo lo que voy a esperar, no que vos pienses que voy a ingresar, sino que vos misma o vos mismo me lo digas. Mira, mamá, acá Pedrito me está pidiendo tal cosa. Acá me mandaron esto. ¿Vos vas a hacer eso, Juliana? Ricardo, si pasa algo así, ¿vos me lo vas a decir? ¿Yo me voy a enojar? No, por supuesto que no. Pero yo quiero saberlo. Con eso estás generando, pero ya lo generás desde antes, pero ahí estás generando una confianza increíble. Que el día que le ofrezcan droga, ojalá te lo diga. E incluso si el día lamentabilísimo que suceda, que está tomando, que tomó algo que no corresponde, ojalá te lo pueda decir y ojalá le des un abrazo, le escuches, charlen. ¿Qué está pasando? ¿Sí? Ojalá le des esa confianza, pero si fíjense lo importante que es no ser represores como padres, porque después ocultan, ocultan, ocultan. Cuando comprendemos, cuando aceptamos, pero abrazamos, ahí estamos logrando que se dé esa pedagogía de confianza. Confianza. Yo no puedo explicar lo bonita que es esta pedagogía, lo bonito que es tener confianza, pero esto empieza desde cada minuto de nuestra vida cuando nos esforzamos por autoeducarnos, por regalar confianza y por recibirla.
Pon tu celular en modo amigo. En modo amor, en modo hermano, en modo hijo. Si no quieres quedar sin batería, pon tu celular en modo vida. Pon tu celular en modo amigo. En modo amor, en modo hermano, en modo hijo. Si no quieres quedar sin batería, pon tu celular en modo vida. ¿Qué tal si nos sentamos a charlar? ¿Qué tal si nos comemos un helado? Y emprendemos la titánica misión de mirarnos a los ojos y encontrarnos.
¿Qué tal si me reemplazas ese beso que me mandaste en un emoticón? Que si es de carne o hueso, entonces esos corazones en los ojos tendré yo.
Pon tu celular en modo amigo. En modo amor, en modo hermano, en modo hijo. Si no quieres quedar sin batería, pon tu celular en modo vida. Sea tu mirada mi señal y tu compañía mi recarga, sea aquel sonido de tambor. modo mío.
Radio María, buen día, soy Laura de General Alvear, Mendoza. A mí también me encanta la familia y esa canción realmente me emociona siempre, me llega tanto al corazón, es hermosa esa canción. Gracias Radio María, siempre por esos temas tan hermosos que tienen. Gracias, 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 Radio María.
Es hermosa la canción, es hermosa y años que tiene y es bellísima. Y aprovecho porque Silvia nos estaba preguntando por el nombre. Es oración por la familia del Padre Cecinio. Hermosa, hermosa canción. Y la canción que nos puso Mariana también recién, poner el celular en modo amigo, en modo vida, me encantó. Bueno, nuestra amiga Andrea desde Salta, respecto del celu, dice, yo creo que depende del ejemplo que damos nosotros, hablando del celular en los más chicos. Otro mensajito, Silvia, bueno, está con nosotros también, escuchando la hora del almuerzo, Radio María es su compañía diaria.
Hola Radio María, ¿cómo están? Me encanta la charla que están dando ahora y me enseña mucho a cómo no dejar que la tecnología se aproveche de mí y que no tengamos momentos para compartir en mi familia. Y yo con 14 años tengo celular y ahora con este tema de las tareas virtuales estoy casi todo el día delante de la computadora y con el celular. Entonces intento que eso no me quite tiempo con mi familia. Y también nos pasamos mirando tele también a veces y eso, o sea, yo sé que no es bueno. Entonces intento no dejar que me invada y que lo pierda. Pierda comunicación con mi familia. Soy Tomás de Resistencia.
Gracias, muchísimas gracias Tomás. Gracias por compartir. Mirta desde Río Negro escribe, dice, está bueno interesarse por lo que le apasionan a nuestros hijos. Dejar que nos cuenten sobre esto, aunque no entendamos mucho del tema. Hermoso lo que decís. Gracias, Mirta. Gracias por compartirlo también. ¿Quién más? Darío. Darío nos comparte, bueno, está separado de su esposa. Y uno de los temas, por lo que yo entiendo aquí en sus mensajes, tenía que ver con la diferencia en la educación de los hijos, además de otros problemas un poco más graves. Pero dice que su esposa le quiso dar el celular a los hijos y él no. Por ejemplo, hoy en la separación, lamentablemente ya no tiene contacto con los hijos, no lo hablan, hace un año y medio. Dice, es muy duro este problema, dice que él le dio toda su confianza, ¿no? Me imagino también que tiene que ver con lo que hablábamos al principio, lo que compartía Enrique, pero dice el problema está cuando la pareja no trabaja con el mismo objetivo. Gracias, Darío. Muchas gracias por compartir. Vanessa también está con nosotros, escuchando el programa. Dice, agradecida por los temas que tratan, especialmente el de hoy, porque nos ayudan muchísimo. Bueno, Enrique, hay más mensajitos que los vamos a ir dosificando. En un ratito vamos a leer algunos más.
Bueno, ¿por cuál empezar? Porque, Darío, tenés toda la razón del mundo. Lo peor que puede hacer un papá, una mamá, es adelantarle los plazos del crecimiento a los hijos. Todos los aparatos reducen el crecimiento, o sea, es evidentemente relativo lo que estoy diciendo, porque ayudan a razonar, etcétera. Pero si no te está pidiendo algo, espera y dale calidad de vida, dale familia, dale vínculos, dale cariño, dale empuje, que cocine, que pelearse, es mil veces mejor pelearse con los hermanos que darles un celular o una computadora, ¿sí? Porque eso les hace crecer, por supuesto, mejor si no se pelea mucho, pero es imprescindible el ponerse de acuerdo en ciertas cosas. Por eso es bueno, como papá, mamá, como esposo, esposa, aflojar en muchas cosas, pero de pronto decir, mira, en esto, ¿ves? Ahora que esto es importante, pinta la pared del color que quieras, poné las plantas que quieras en el jardín, cocina lo que quieras, vamos a donde te guste, pero cuando hay algo importante como esto, ahí, por favor, escúchame a mí, ¿sí? Esperemos. Se dan cuenta lo importante que es aflojar, aflojar, aflojar en muchas cosas que se pueden, y cuando hay algo importante, ahí tengo más autoridad moral. Muy bien, Darío, y bueno, y tratar de llevar la relación como uno puede. Lo que no puedes manejar, no lo podemos manejar, y seguimos adelante. Lindo Mirta, con el tema de la pasión, ¿no es cierto?, por la familia. Valioso el mensaje de Tomás, que es un joven que está luchando por estar integrado a la familia, es excelente, ¿no? Y el primer mensaje también sobre todo depende del ejemplo que les demos, que nuestro ejemplo a veces es bueno, a veces evidentemente es malo, ¿no? Gracias, Vanessa, también. A veces Martín y yo estamos cada uno en sus proyectos que estamos trabajando, haciendo videos, comunicaciones, esto, lo otro, lo que sea. Y de pronto mamá Erika está en el jardín y entonces voy, toc, 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 Martín, mamá está en el jardín, ¿fuiste ya a ver las flores que está poniendo? Entonces le digo, somos terroristas de la computadora, le digo. Primero quiso rebelarse, pero como yo me incluí, ahí sonrió. Claro. Y entonces ahí está, tratamos de vincularnos lo más posible, porque ese es el fundamento de toda nuestra vida, ¿no? La vida en la familia. Entonces ahora la pregunta, ¿qué hacer con... ya cuando tienen bastante el celular? Con esto estamos también poniendo en evidencia que ser un buen cristiano, ser un buen católico, no es simplemente ir a misa, sino es luchar y buscar toda la dignidad de la persona. Y por muchos siglos no lo hemos buscado. Hemos buscado cumplir con ritos muy importantes para la Iglesia, pero que no los llevábamos a casa para que nuestra vida, o sea, hubo muy pocas herramientas pedagógicas, psicológicas para crecer en todo esto, si es que las había. Por eso es tan importante no centrarse en textos, que acá la doctrina dice esto, que es muy importante, sino más que nada un contacto con Jesús, un contacto con Dios que me da fuerza para después decir y soportar injusticias a veces en casa, ¿no es cierto? Pero también para crecer, para darle libertad a los demás, para no ponerme yo en primer lugar. Es Jesús el que me da fortaleza. Acá estamos hablando de temas pedagógicos, psicológicos, humanos, pero la fortaleza viene de Dios y mía, porque Dios me da esa libertad y posibilidad. Dios me da las herramientas. Ahora, la cuestión, yo tengo libertad, entonces es un trato. La Virgencita, Jesús, me dan el 99%, ¿sí? Ahora yo pongo el 1 y somos una potencia. Cuando los chicos ya tienen hace mucho el celular, yo creo, ahí yo no tengo una solución, ¿sí? Pero sí... un proceso, el proceso siempre de la confianza. de hablar sobre estos temas. No se me ocurriría revisar una cuenta de Facebook, etcétera, de mi hijo, pero si estuviera en otra familia quizás sí lo haría, porque depende qué cosas están haciendo nuestros hijos. Entonces a veces muchos padres, madres han descubierto cosas importantes y le han salvado de cosas graves a los hijos, ¿no? Lo importante es no creer que el control es la base, nada que ver. El control puede ser necesario, puede ser imprescindible, y en muchos casos seguro que lo es. Pero la base de todo siempre es este principio con tres elementos. Libertad tanto cuanto sea posible. Entonces después pregunto en un grupo de la parroquia, ¿cómo era este libertad cuánto? Toda la libertad, no, nada que ver. Libertad, lo que sea posible. Cuando veo, no, esto ya no, no, listo. Límites, los necesarios. Y el mayor cultivo del espíritu posible. O sea, el consenso. Yo diría, la meta en cuanto a la autoridad ante los hijos, la meta sería llegar a la cumbre de no dar órdenes. A veces hay que darlas, yo las he dado, y muy claras, y a veces muy duras, ¿sí? Pero ese ya sería, estoy hablando de la cumbre del Everest, de que la relación esté tan buena, de que las cosas marchen tan bien, y digo, puede ser idílico y puede no serlo, ¿sí? De que no tenga que dar órdenes, sino que vamos consensuando. Y hasta decir, te pedí poner la mesa, sí, lo que pasa ahora estoy en esto. Y bueno, entonces uno entiende y después uno pone la mesa. Pero si pasa tres veces, entonces hablarlo. Mira, ya va la tercera vez, no podés ir ahora. Bueno, sí, ya voy, ¿no? Ese consenso es muy fuerte, porque entonces una sugerencia de papá y mamá se va transformando en un deseo de querer ayudar, de querer compartir, de querer poner nuestra parte, ¿no? Y cada tanto decir, por ejemplo, yo sé que es muy bueno que los chicos tengan tareas fijas para colaborar. Sacar la basura, barrer el piso, etcétera, etcétera, ¿no? No hagan lo que yo digo, pero les voy a decir lo que yo hago. Digo, no, hagan como quieran, pero lo que les parezca mejor, ¿no? Pero yo concluí que como mi hijo está tan ocupado haciendo cosas buenas, entonces no le he dado cosas fijas. Pero siempre podrías hacer la ensalada. O, Martín, ¿qué vas a hacer ahora para la familia? Así cada tanto, ¿no? ¿Y no viste esto? Y entonces va y lo arregla. Digamos, cosas así, sugerencias que también uno puede decir, y está muy bien, que cada uno tenga ciertas responsabilidades, ¿no? Eso, de nuevo, uno lo va manejando. Entonces, sobre el tema de revisar el celular de los hijos o no, no puedo dar una respuesta, como hemos dicho, que sirva para todos, pero la respuesta de fondo es, ¿estoy generando confianza? ¿Digo yo siempre la verdad? ¿Le pido que me digan siempre la verdad? Y trabajar en ese campo más que nada, ¿sí? Hablar de drogas. A veces escucho gente que es increíble, que dice, hay que hablarle de todas las drogas duras, de las drogas blandas, del efecto de esto, del otro, de la marihuana. Por supuesto que tienen que saberlo, por supuesto que tienen que saber que si hoy fuman, mañana, o sea, ya están aflojando la voluntad. Entonces mejor no probar un cigarrillo, ¿sí? Pero si lo hacen, que te lo compartan, que te lo digan. Lo mismo con las drogas, si todos los días le decís, no te drogues, nada que ver. Lo más fuerte es crear la confianza y saber, el hijo ya sabe que está mal y es bueno decirle el daño que causa, y eso ayuda a que en alguna tentación, esta es la diferencia entre el que tiene vínculos profundos en su corazón y el que no los tiene. Los narcos, los que venden droga, se aprovechan de los que no tienen vínculos. Entonces, ahí está, tenemos que dar vínculos en vez de seguir ganando plata. Perdón, porque hay que ir a ganarla, ¿sí? Pero yo creo que me entienden, cuando uno puede dejar de ganar algo para estar más tiempo con la familia, otros no pueden, y es muy duro, ¿sí? Es muy duro. Pero si se puede, dejar de estar pensando en más beneficios, etcétera, y estar más, el estar con los hijos. Y les comparto otra cosa que para mí es muy importante. Bueno, yo he compartido que mi hijo tuvo una conmoción cerebral y ha tenido 600 visitas, yo calculo, seguro un poquito más, visitas a profesionales, neurólogo, psicóloga, terapia física, terapia de los ojos, que sigue con esas terapias, y lo va superando, pero lo que más le ha ayudado es el tema de los vínculos. Y muchas veces yo tengo otra persona que me puede ayudar a llevarlo, a veces, ¿no? No siempre, pero siempre que pude yo lo he llevado. Y es algo muy lindo que muchas veces no hablamos en todo el viaje, porque él no tiene ganas a veces. Entonces, en vez de preguntarle cómo te fue, o sea, para fomentar diálogo, por ahí saco un tema que a él le interesa y que a mí también, ¿no? Pero a veces tiene un valor impresionante estar con el otro y no hablar. Eso es vínculo. Más cuando el adolescente no quiere hablar, porque es normal, pero estamos juntos ahí. Está el vínculo y de pronto te saca un tema. Eso es ayudar a que el otro sea quien está llamado a ser. Que salga de él, que salga de ella. No violentar esa privacidad, ese mundo íntimo. Pero sí a veces provocar un poco que se salga del cascarón. Pero ese contacto, estar juntos, yo te voy a buscar, jamás en la vida se lo van a olvidar. Pero tiene que ser un momento de calidad. Y calidad no significa hablar. Calidad significa yo estoy para lo que me necesites.
Enrique, llegan algunos mensajes más, hay también opiniones, me gustaría compartírtelas, ¿te parece?
Sí, claro.
Bueno. Las voy leyendo seguidito y después vos como recién si querés ir respondiendo a cada una. Gerardo dice, ¿se puede educar con libertad a nuestros hijos viviendo en una cultura de guerra y de muerte? ¿O nos hemos acostumbrado a esa cultura y lo vemos como algo natural? Mónica también se comunica, nos trae una situación muy similar a la que compartía Darío hace un ratito. Dice, lamentablemente con el padre de mi hija no teníamos la misma política en nada, por ello nos separamos. Y en contra de mi voluntad le dio un celular a mi hija a temprana edad, incluso uno más caro del que él mismo tenía. Mi hija no respetó los límites y el papá se ponía al lado de ella. Ante el llanto de atención de las maestras, mi hija era una discusión constante, no respetaba el tema de la contraseña, la cambiaba, la ocultaba, no había respeto, no había horarios, y dice, no se trataba de ella, de Mónica, de ser represora, sí de poner límites necesarios y sanos, pero límites que fueron transgredidos, y el padre la apoyaba a la hija. Hoy tiene 18 años, la relación está muy herida, la hija no le responde los mensajes, no agradece, no avisa. Dice, yo le decía no con fundamento, pero hoy por hoy dice que si bien vive en su casa, está encerrada en su cuarto y con el celular todo el tiempo. Otro mensajito, María es psicóloga, dice que no está de acuerdo, es un mensaje un poquito más largo, pero no está de acuerdo con alguno de estos conceptos, Enrique. Dice, uno no educa a su hijo como profesional, dice no existe la clave del éxito, y por ahí no comparte acerca de tus palabras. Bueno, Carolina está escuchando, agradece también, tiene hijos adolescentes, les entregó también el celular aproximadamente a la edad de 13 años y bueno, no tiene la contraseña compartida, pero está atenta a las redes sociales. Bueno, esos son algunos de los mensajes que han ingresado, Enrique.
Excelente, excelente. Bueno, la pregunta de Gerardo, ¿un mundo con tanta guerra se puede educar a los hijos en la libertad? No es que se puede, no tenemos otra chance si queremos que nuestros hijos sean quienes están llamados a ser. Yo sé que es muy difícil, a eso te estás refiriendo, Gerardo, pero a veces, bueno, somos medio islas, ¿no es cierto? Islas donde queremos también abrirnos al mundo y es muy importante. Pero en la familia, y eso es muy importante, no sentirnos islas en absoluto, todo lo contrario, todas las opiniones, es muy bueno escuchar todo lo que viene de afuera, pero generar ese ambiente donde sí sea posible, por más que sea muy difícil. Mónica, lamentablemente tenés un tema muy difícil, ¿no es cierto? Por el tema que no tienen códigos o no tuvieron códigos comunes en la pareja. Y ahí está el punto. Cuando aflojamos en muchas cosas, entonces tenemos autoridad para decir, en esto no aflojo. Esto es un tema muy importante. Y el tema, cuando los temas importantes los dejamos de lado, para seguir la relación, para no tener problemas, pasa esto. Entonces, por eso, crear armonía es la idea, pero cada tanto tener ciertas cosas muy claras y ahí ponerse firme, como hemos dicho más de una vez, aflojar, o sea, porque es parte de nuestra autoeducación. Yo me autoeduco, renuncio a esto, a muchas cosas, pero en algunas no. Y como dice María, nadie tiene la clave del éxito, y como lo decimos acá en todos los programas, ¿no es cierto? Por otro lado, lamentablemente, bueno, no pudimos escuchar todo el comentario de María, ¿no? Pero justamente la idea no es actuar como profesionales. En realidad, todos padres y madres, nuestra tarea es ser educadores, ¿sí? No es que tenemos un rótulo de la universidad, pero si tenemos el apoyo de conocimiento científico, ¿no es cierto?, sobre la pedagogía, sobre la psicología, sería, yo diría, no sé, por lo menos no positivo no aplicarlo y ver cómo funciona. Y al ver los resultados, decir, afirmar esos principios, ¿no? Esa es la forma que tanto el padre Kentenis como yo, él ha sacado todas las ideas que yo estoy trayendo, él las fue sacando de la vida, en sus comunidades, en la gente, leyendo el alma de la gente, ¿sí? No libros escritos, que por supuesto leyó muchísimo y sabía de todo, pero su fuente más grande es la vida práctica. Entonces, para mí es apasionante ver, o sea, cómo funciona, ver los resultados y decir sí, y querer compartirlo eso, ¿no es cierto? Y como hacemos acá, hablamos poco de teoría y mucho de las cosas que pasan en la vida diaria, ¿no? Y muchísimas gracias, bueno, Carolina, también todos los que han aportado, ¿no? Y como he compartido, bueno, esto es todo un complejo pedagógico, psicológico, donde encajan todas las piezas, porque cuando yo empiezo teniendo una buena relación de pareja y lucho por superar las crisis, ya estoy gestando un ambiente en la familia donde los chicos van a vivir de lo mismo, y después voy a la parroquia y llevo el mismo espíritu, ¿no es cierto? Y todos estos principios valen para absolutamente todo, ¿no es cierto? Libertad tanto cuanto posible. Significa no meterme, estoy en un grupo, en la empresa, yo tengo una muy pequeña empresa, y digamos, las personas que trabajan conmigo tienen una libertad increíble, pero, y de pronto digo, ah, mira, por favor, ¿qué te parece esto así? Y ahí lo vamos arreglando, ¿no? Entonces, obligaciones, lo necesario. Y el cultivo más profundo del espíritu. Entonces, hay una relación, o sea, podemos hacer una relación empresaria increíble, ¿no es cierto?, con estos principios. Y si uno quiere ver todos los programas, por un lado lo tiene Radio María para ver ese complejo de principios que se bajan a la realidad, y están subidos también en una página de la pastoral de conjunto y familiar de Estados Unidos, que es Vivid Media, Vivid Media, Vivid Media, se escribe con B corta, .org /news, NEWS, podcast familia. Y de ahí va a cada programa directamente a Radio María, ¿no es cierto?, de Argentina. Y yo creo que vamos cerrando. Tenía todavía una cosita para decir, no sé, vos, Adriana.
No, y también me parecía importante también esto de leyendo los mensajes, porque como bien decías, Enrique, son herramientas que cada uno va aplicando, es un proceso largo, y por eso me parecía importante que cada uno de su propia familia, de su propia realidad, también familiar, con los hijos, depende de la edad de los hijos, la formación de los padres, el ejemplo de los padres, como decía también un oyente, surgen las más variadas inquietudes o preguntas o experiencias que enriquecen también y mucho este espacio. Así que, bueno, era eso, compartirte los mensajes, bueno, dejarte los últimos minutos con esto que nos traías, y bueno, es un tema para seguirlo charlando, como tantos otros que tienen que ver con la vida familiar.
Exacto. Ya adelanto, antes de una última frase, el tema del próximo programa, que es para los chicos y las chicas. ¿Cómo liberarte y triunfar? Para ver en esa relación de familia, ¿no?, cómo es posible que como jóvenes, muchachos, muchachas, niños, niñas, podamos tener nuestro territorio, podamos liberarnos, y eso nos proyecte a una vida plena, ¿no es cierto? Y termino con una frase de Amoris Laetitia. Este es el año Amoris Laetitia, el año de la familia, de parte del Papa Francisco, y este documento, esta exhortación apostólica, Amoris Laetitia, se escribe, Amoris Laetitia, la alegría del amor, es maravillosa porque trata justamente todos estos temas, la esencia de la familia y cómo también partir de la realidad de nuestras vidas. Y termino entonces con esta frase, en el número 86. En la familia, que se podría llamar iglesia doméstica, madura la primera experiencia eclesial de la comunión entre personas, en la que se refleja por gracia el misterio de la Santísima Trinidad. Aquí se aprende la paciencia y el gozo del trabajo, el amor fraterno, el perdón generoso, incluso reiterado, y sobre todo el culto divino por medio de la oración y la ofrenda de la propia vida. Amén.